tal y como lo señala un autor de la revista norteamericana Psychology Today, Psicología Hoy, los hombres literalmente no saben quiénes son, qué quieren las mujeres de ellos, o es más, qué quieren ellos de sí mismos.
¿Escucharon al doctor Dobson?
Sí, yo siempre te lo decía que no nos entienden a nosotras las mujeres. Por eso necesitamos escuchar al doctor Dobson. Él sí nos entiende. ¿Cuándo van a aprender ustedes los hombres?
Un momentito. No todos los hombres somos iguales. No nos pueden catalogar de esa manera. Pero algunas mujeres sí pueden ser desafiantes.
Y bellas.
Bueno, yo no discuto eso. Por eso el tema del doctor Dobson hoy es la identidad sexual en el hombre y la mujer. A continuación, en Enfoque a la Familia.
Bienvenidos a otro Enfoque a la Familia. Les hablan Esther Kelly y Alberto Valle. Nuestro anfitrión es el famoso autor Dr. Dobson.
Y el día de hoy el Dr. Dobson nos trae un tema bastante controversial y que ha despertado candentes discusiones: la identidad sexual en el hombre y en la mujer. Aquí está Alejandro Alba con esta pregunta.
Doctor, nuestro tema del día de hoy es muy controversial. Las feministas del mundo entero se han pronunciado a favor de la liberación de la mujer y de una nueva educación del hombre en la sociedad. ¿Qué opina usted sobre un tema tan importante como la relación entre los sexos?
Alejandro, en este proceso de cambio radical en la relación entre el hombre y la mujer, cada elemento del concepto tradicional de la feminidad ha sido desacreditado y menospreciado, especialmente las responsabilidades relacionadas con el cuidado del hogar y la maternidad.
Estoy de acuerdo, doctor.
Por otro lado, la industria del entretenimiento ha creado una mujer totalmente nueva, con capacidades extraordinarias. Esta imagen de la mujer, que está siendo transmitida por los medios de difusión hoy, es una combinación ridícula de fantasía inocente y propaganda feminista en los términos de la mujer maravilla, la mujer biónica y la mujer araña. En mi libro, Lo que las esposas desean que los maridos sepan sobre las mujeres, describí este nuevo papel que es dictado socialmente. Permítame leerlo. La mujer de hoy es presentada siempre como bellísima, por supuesto, pero es más que eso, mucho más. Con una confianza extraordinaria en sí misma, la vemos conduciendo un ruidoso auto deportivo a toda velocidad. Podría desarmar a cualquier hombre con un golpe de karate y con patadas voladoras a los dientes. Es una experta en sexo, sin duda, pero en lo último que pensaría es en casarse. Tiene la gran fortuna de ser perpetuamente joven y de no enfermarse jamás. Nunca se equivoca ni hace el papel de tonta. Es decir, prácticamente lo sabe todo, con la excepción de que posee una curiosa torpeza para realizar las labores que tradicionalmente han sido consideradas como femeninas, tales como cocinar, coser o criar a los hijos.
Pero ella es irreal. Es tan falsa como los héroes masculinos de Hollywood. Ambos estereotipos son pura fantasía, doctor.
Exactamente, Alejandro. El concepto tradicional de la feminidad está siendo cuidadosa y deliberadamente destruido. Cualquier movimiento social que cree caos en la mitad de la población tiene tarde o temprano que afectar a la otra mitad.
¿Podría explicar un poco más eso, doctor, por favor?
Seguro. Tal y como lo señala un autor de la revista norteamericana Psychology Today, Psicología Hoy, los hombres literalmente no saben quiénes son, qué quieren las mujeres de ellos, o, es más, qué quieren ellos de sí mismos.
Pero, doctor, ¿por qué es esto tan importante? ¿Cómo nos afecta a nosotros como personas?
Alejandro, el hecho es que somos seres sexuales y todo lo que valoramos tiene que ver con este aspecto de nuestra psicobiología. Siempre que se altera esa naturaleza básica, la estabilidad de la sociedad está en peligro. Aparentemente, por esto Dios estableció límites específicos en el comportamiento sexual y en la expresión de la feminidad y la masculinidad. Desviarse de este precepto es amenazar a toda la superestructura social. Permítame pedirle que piense cuidadosamente en la siguiente explicación. Es muy importante. En el libro de George Gilder, titulado Sexual Suicide, es decir, suicidio sexual, se describe el conflicto por el que atraviesan los hombres y las mujeres solteros en el mundo occidental. Las mujeres que no encuentran pareja o que deciden no aceptar a ninguna son ridiculizadas. Se les llama solteronas o quedadas o alguna otra expresión ofensiva. En otras palabras, son vistas como inadaptadas sociales en un mundo de gente casada. Gilder no está de acuerdo. Más bien, dice él, que es el hombre soltero el que no se integra a la sociedad. Déjeme leerle lo que dice Gilder. En los Estados Unidos, los hombres cometen más del 90% de los delitos violentos. De manera más específica, la mayoría de los que violan la ley son hombres solteros. Ellos representan entre el 80 y el 90% de la mayoría de los casos de patología social y, en promedio, ganan menos dinero que cualquier otro grupo social. Sí, menos que las mujeres solteras o las mujeres que trabajan. Los hombres solteros son también menos responsables al conducir automóviles, al pagar sus deudas y en otros aspectos de su conducta personal. Junto con la desintegración de la familia, ellos constituyen nuestro principal problema social.
Por eso lo dice la Biblia: es mejor casarse que estarse quemando. Ya regresamos.
Abran sus libros para estudiar el último teorema de Pitágoras.
Profesor, ¿de qué me va a servir esto?
Muchas personas piensan lo mismo acerca del pacto matrimonial. Lo consideran solo una repetición de frases que hicieron el día de su boda. Pero no debería ser así. Descubra la importancia de ese compromiso conversando con uno de nuestros consejeros. Llámenos al teléfono 1-800-434-2345.
Estamos de vuelta con la identidad sexual en el hombre y en la mujer. Y a casarse se ha dicho.
Tal parece que tener una gran población de hombres solteros es una verdadera desventaja para la sociedad. ¿Es eso lo que quiere decir el autor?
Exactamente, Alejandro. El punto de vista de Gilder es que el hombre soltero es, a menudo, una amenaza para la sociedad. Sus tendencias agresivas son profundamente escandalosas y potencialmente destructivas. En contraste, una mujer está, por naturaleza, más orientada a obtener una posición estable a largo plazo. Sus inclinaciones maternales, que sí existen y son evidentes en todas las culturas del mundo, influyen para que ella desee un hogar y una fuente estable de ingresos. Quiere seguridad para sí misma y para sus hijos.
Estoy completamente de acuerdo.
De repente vemos la belleza del plan divino. En
ese
momento...
¿El plan divino? ¿Qué quiere usted decir, doctor?
Bueno, permítame explicarme. Cuando un hombre se enamora de una mujer y se dedica a cuidarla, a protegerla y a mantenerla, de pronto se convierte en el sostén principal del orden social. En vez de encauzar sus energías en la satisfacción de sus propios apetitos carnales y deseos...
Como los hombres solteros de los que usted hablaba antes.
Así es. Entonces, como decía, en vez de satisfacer sus apetitos personales, se esfuerza por edificar un hogar, ahorrar para el futuro y conseguir el mejor trabajo posible. Sus instintos egoístas son inhibidos y sus pasiones sexuales son canalizadas. Descubre un sentido del orgullo. Sí, del orgullo masculino, porque su esposa y sus hijos lo necesitan. Todos se benefician con esta relación.
Tal parece que ese es el plan de Dios.
Así es. Cuando una sociedad está compuesta por millones de familias que están organizadas bajo este plan, la nación es fuerte y estable. Esta es la gran contribución que el matrimonio hace a la civilización. Pero en su ausencia, la ruina es inevitable.
Bueno, en realidad existe mucha evidencia de que en la actualidad esto es lo que está sucediendo. Estos males pueden encontrarse en todos los países del mundo.
Es cierto. Sin embargo, la sociedad no solo es vulnerable a este problema de la identidad sexual masculina, sino que también las mujeres, por su parte, atentan contra ella. Es cierto que es prerrogativa de la mujer decidir no tener un hijo. Sin embargo, algo no está claro cuando se insiste sobre un derecho que significaría el fin de la raza humana si se aplicara universalmente. Si en un lapso de 35 años las mujeres se cansaran de tener hijos, la última generación de seres humanos envejecería y moriría sin dejar descendientes que se reprodujeran.
Esto parece una pesadilla, doctor.
pero no es una pesadilla sin base en la realidad. Por varios años ha sido casi imposible encontrar que las publicaciones liberales e izquierdistas escriban algo positivo sobre las criaturas humanas. Los niños se perciben como una imposición, un fastidio y una carga que consume los recursos naturales del mundo. Se consideran como parte de la explosión demográfica que supuestamente plaga la Tierra. ¿Qué sucederá con una economía que está basada en utilidades decrecientes en vez de en el crecimiento y en la productividad?
Sería un desastre. No creo que mucha gente se dé cuenta de las implicaciones de largo alcance que sus decisiones tendrán.
No, seguramente que no. Por supuesto, la mujer liberada se habrá salido con la suya. Habrá ejercido su derecho al aborto y a no tener hijos. Ella habrá demostrado que nadie puede decirle lo que debe hacer con su cuerpo. ¡Pero vaya, qué victoria! Deseo, a través de este programa, comunicar un simple mensaje. Considero que debería haber una clara distinción entre lo que es masculino y lo que es femenino, basada en la ropa, las costumbres y las funciones. Los hijos deben ser valorados como nuestra posesión más preciada. Se les debe enseñar que los sexos son iguales en importancia, pero muy diferentes entre sí. Y para el resto de nosotros, es preciso que nos demos cuenta de que el conocimiento de nosotros mismos empieza con la comprensión de nuestra identidad sexual. Esta no debe ser empañada por las fuerzas de la revolución que rugen en torno nuestro.
Tenemos que celebrar nuestras diferencias.
Así es, y es cierto, no se trata de competir a ver cuál es el sexo más fuerte. Se trata de amar y de comprender.
Así es, y queremos recomendarle unos libros que pensamos le serán de ayuda. El primero, El Acto Matrimonial Después de los 40, escrito por Tim LaHaye, Beverly LaHaye y Mike Yorkey, y fue publicado por la editorial Unilit. ¿Cómo avivar las llamas de una vida sexual normal hasta convertirla en algo fantástico?
También La Plenitud Sexual en el Matrimonio, escrito por Herbert Miles y publicado por Editorial Vida. ¿Confundido sobre el papel del sexo en el matrimonio? En un franco análisis, el autor examina amplia y profundamente las actitudes y técnicas esenciales para la compatibilidad sexual. Y si desea recibir un CD que contiene todos los programas de esta semana, por favor llámenos al 1-800-434-2345.
O visite nuestro sitio web, enfoquealafamilia.com.
Así es, enfoquealafamilia.com.
Y ahora, momento crucial.
Estudios sociológicos demuestran que los niños de matrimonios estables tienen un mejor rendimiento académico en sus escuelas. Un experto en el tema, el Dr. Berryham, dice: el rendimiento académico de los niños de familias intactas tiende a ser mucho más de un 10% más alto que el de los niños de padres divorciados. El divorcio tiene efectos devastadores en los niños. No importa cuán difícil sea su situación, haga todo lo posible por solucionar sus problemas conyugales. Hágalo por usted, por sus hijos y por el futuro de su familia. Es importantísimo que se implementen leyes para proteger la institución del matrimonio como la unión sagrada entre un hombre y una mujer. La sociedad y el Estado tienen la obligación de proteger el matrimonio. El divorcio no es la solución. Desde Enfoque a la Familia les habló Yuri Mantilla con un momento crucial.
Y bien, esta transmisión fue una producción de Enfoque a la Familia con Roberto Cruz como el Dr. Dobson y nuestro amigo Alejandro Alba.
Agradecemos la participación de nuestro equipo de producción integrado por Luis Marauri, Leida Cádiz, Daniel Guzmán, Hubert y Olga Valverde.
En nombre de todos los que hacemos posible Enfoque a la Familia, les invitamos para que nos sintonicen nuevamente cuando presentemos otro Enfoque a la Familia.